¿Saben ustedes? El ministro de Fomento es Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz. Después de haber sido alcalde de Santander, el presidente de la FEM, de la Federación de Municipios, y lo es el suficientemente tiempo como para haber tenido su crisis de Nevada y haber tenido también su explicación multiplicada por inversiones, determinadas inversiones en determinados territorios en determinados momentos. ¿Cómo está usted, señor de la Serna? Me alegro de saludarle.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Ha estado usted por el Congreso de Móviles de Barcelona?
No he tenido la oportunidad. Estuve la semana pasada en Barcelona, pero no, en esta ocasión no.
¿Ha hablado con la vicepresidenta Soraya o con el ministro Nadal de cómo transcurrió la cena previa a la inauguración?
No he hablado con ellos todavía, no.
Ya tiene usted bastante con lo que tiene, ¿no?
Bueno, y con lo que nos queda, porque todavía tenemos que volver en este mes a Barcelona. Tenemos dos temas muy importantes, ¿no? Uno, la presentación del plan inmobiliario de AENA, es decir, cómo aprovechar todos los terrenos que hay alrededor del aeropuerto para una gestión, sobre todo de empresas logísticas, ¿no?, y del sector terciario. Y luego tenemos que volver a Barcelona para poner en marcha la tercera fase de una obra muy importante allí, que es la Sagrera, con una inversión de 840 millones de euros, que además de lo que supone en términos ferroviarios, pues conlleva un proyecto de transformación urbanística enorme para Barcelona.
Vayamos por partes. ¿Para qué necesita el aeropuerto del Prat una tercera terminal?
Porque tiene ya un crecimiento tan importante y al final un límite de capacidad. Si no hacemos algo en el medio o largo plazo, pues nos encontraremos en unos años con problemas, ¿no? Por eso es importante saber que estamos en el récord absoluto de tráfico. El año pasado cerramos con 47 millones de pasajeros. Y no es suficiente con la capacidad que nos puede dar ahora el reordenar de una forma natural el aeropuerto. Podríamos llegar a 55 aproximadamente millones de pasajeros. Lo que planteamos es, dado que no podemos crecer en pistas, podríamos técnicamente salir hacia el mar, pero esto se consideraría inviable en términos ambientales. Podríamos ir hacia el delta, pero tampoco parece que ello vaya a ser posible desde el punto de vista del impacto paisajístico y el impacto sobre los recursos que hay. Pues lo que optamos es por aprovechar al máximo un aeropuerto que tenemos muy cerquita, que nos conecta con la red de alta velocidad y que puede hacer, como sucede en otros muchos aeropuertos, que tengamos una pista añadida, pistas añadidas en una conexión ferroviaria muy rápida, de 40 minutos, aprovechando esa conectividad y situarnos...
El de Gerona.
Y situarnos en 70 millones de pasajeros, ¿no? Esto ya nos da un recorrido muy amplio para que podamos seguir creciendo, pues eso, casi a dos dígitos, ¿no? Creciendo en torno del 9% estamos ahora.
Pero entonces no hablamos de una tercera terminal en el Prat.
Sí, sí, hablamos de terminales también. Hablamos efectivamente de un edificio satélite el proyecto, el plan contempla, por un lado, hacer una fuerte inversión en el entorno del aeropuerto de Barcelona para reordenar algunas pistas, crear unas nuevas terminales, en concreto una pues históricamente ya demandada, reivindicada en Barcelona, que es esa terminal satélite, que al principio se consideraba que no iba a llegar nunca, porque nunca se pensó que iba a crecer el aeropuerto en la forma que lo está haciendo, ¿no? Y sacarle el mayor jugo posible al aeropuerto, ¿no? Pero además de eso, pues se considera apropiado utilizar el aeropuerto de Girona como un aeropuerto que forma parte del mismo sistema, ¿no? En concreto son 2.000 millones de euros lo que desde AENA se piensa invertir en los próximos años, estoy hablando hasta el 2025, 2026, para poder hacer y garantizar un crecimiento sostenido, ¿no?
Se habla de un enlace con un tren lanzadera desde la estación de Sants al aeropuerto de Barcelona, pero yo, que en fin tengo una edad, yo recuerdo haber cogido un tren de toda la vida del señor en el aeropuerto del Prat, o me equivoco, Marius, que me dejaba en Sants. ¿Sí? ¿No?
El último tren que Marius cogió.
No, a ver.
No, ahora no me hagas trampas. Sí, pero no es exactamente un tren lanzadera. También también hay un metro que va... Es un metro que, al final, tardas desde la Diagonal hasta el Prat, tardas más que irte a París. Es decir, el alcalde de Prat, con mucho talento, hizo hacerle una serie de S's que hace que no llegues nunca.
Entonces,
lo que estamos haciendo es conectar la T1, que no está conectada, con una inversión casi de 300 millones en una primera fase. Lo estamos construyendo ahora. Hay una tuneladora que está haciendo un túnel bajo la terminal, bajo las pistas, y eso va a conectar con las líneas de metro también, de tal manera...
Pero
que...
si eso ya lo había...
No, eso se está construyendo ahora mismo.
Vamos a ver, yo le juro, señor ministro, que he cogido un tren de toda la vida... Salías de la T1, pasabas por una pasarela.
No, era un tren de toda la vida de cercanías
y te llevabas a...
No, pero esto no es un tren de cercanías. Esto es precisamente un tren lanzadera, como puede existir en otros aeropuertos, como existe también en Barajas, te conecta directamente. Uh-huh. Estamos hablando de mover 7-9 millones de personas y tardar 9 minutos, creo que es el tiempo de recorrido, hablo de memoria, para conectar con las líneas de metro. Es decir, es al final es un tren lanzadera. Eso sí
son
que es un tren lanzadera.
Que además no llevan ni conductor, ¿no? Son trenes eléctricos que funcionan...
Caramba.
Efectivamente.
Hay en Madrid, en el aeropuerto de Madrid, hay trenes de estas características.
En Heathrow, para conectar las terminales también.
Exactamente lo mismo, sí. No tiene nada que ver con la conexión de cercanías que puede haber con el aeropuerto.
Cuando usted habla de todas estas inversiones en Cataluña, son inversiones de consideración en infraestructuras, yo desde luego no las discuto, pero usted es consciente de que hay mucha ciudadanía que tiene un sentimiento de agravio en otros lugares.
Bueno, eso no tiene que ver exclusivamente con Cataluña, ¿eh? Yo acostumbro a recorrer las distintas comunidades autónomas y créame que no he encontrado ninguna en donde no se me ponga el ejemplo de otra. No tiene por qué ser Cataluña, ¿eh? Puede ser, no, es que estáis haciendo en Murcia no sé qué, no, es que en Galicia resulta que ya vais por no sé dónde, ¿no? Y el sentimiento siempre de agravio, de discriminación de unos territorios con otros en materia de infraestructuras es permanente. Es algo que hay que gestionar, esa insatisfacción hay que saberla gestionar, y lo que yo puedo transmitir es que claro que hace falta inversión en Cataluña, pero eso no significa que vayamos a detraer recursos, por ejemplo, de Extremadura, que necesita una conexión por ferrocarril rápida lo antes posible. Por lo tanto, nadie tiene que ver ningún problema ni ningún fantasma en las inversiones que se puedan hacer desde el Gobierno en Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma, porque vamos y estamos tratando de hacer un esfuerzo en todas las comunidades por igual, sobre todo en aquellas que necesitan rápidamente inversiones, porque están en una situación de desequilibrio claro, ¿no? Extremadura es, por ejemplo, un claro ejemplo.
Claro, pero por ejemplo, mire, yo recibo tweets aquí que me dicen, es increíble que sigamos mandando dinero para los que se quieren ir de España y tengamos zonas del país que 25 años después seguimos sin ave, sin tren de Coruña a Madrid, tarde 6 horas, que no haya un vuelo para regresar a Galicia un sábado por la tarde, etcétera, etcétera.
Bueno, pero es que en Galicia estamos haciendo y dando el mayor impulso, yo creo que se ha dado a la alta velocidad en la historia reciente. Ahora mismo tenemos, creo que son 19 tramos de obra ejecutándose, están todos en plena ejecución, tenemos un escenario ya del 2019 para la finalización de lo que es la línea de AVE, las obras de la línea de AVE a Galicia, al corredor. Estamos trabajando intensísimamente en que llegue ese AVE, además de otro tipo de actuaciones allí, como pueden ser, por ejemplo, las estaciones intermodales en los principales núcleos, ¿no? Es decir, no por hacer inversión en Cataluña, que, insisto, es absolutamente necesaria, no vamos a dejar de hacer inversión en Galicia, ni vamos a ir rápido en Galicia o menos rápido porque estemos haciendo inversión en otros lugares, ¿no? En Galicia estamos yendo tan rápido como podemos, y si tuviéramos más recursos, realmente no conseguiríamos avanzar más, porque estamos poniendo a disposición todos los recursos en el menor tiempo posible, ¿no? Es un problema ya de ejecución, de nivel de ejecución. Hay obras muy complicadas en Galicia. Los viaductos de Teixeira, por ejemplo, son obras de ingeniería que llevan su tiempo. No es fácil ponerlos en marcha en 1 o 2 meses, ¿no?
Han quebrado las radiales. La quiebra de las radiales era... A ver, yo me imagino que cuando se construyeron las radiales nadie pensaba que iban a quebrar y creían que iba a ser un buen negocio para todos, pero ¿se van a volver a licitar? ¿Es la solución a los problemas económicos que acarrean?
Bueno, lo que estamos haciendo es ahora mismo absorber esas autopistas a medida que van entrando en liquidación. Y lo tenemos que hacer porque lo marca la ley, no porque queramos. Esto no es un rescate. Estamos obligados a hacerlo porque así se determina. El titular, que somos nosotros, tiene que hacerse cargo de la infraestructura una vez que desaparece la empresa que lo está gestionando, ¿no? Esto ya ha sucedido por primera vez en la R4, lo estamos haciendo desde la semana pasada, sin ningún problema, la verdad, está funcionando todo muy bien, y a medida que vayan entrando en liquidación el resto, que lo harán en estos meses de marzo a abril, iremos absorbiendo la gestión de esas autopistas, cobrando el peaje correspondiente a través de una empresa del Ministerio que se llama SEITSA. Una vez que las tengamos todas juntas, vamos a sacar dos concursos públicos para relicitarlas, volverlas a poner en el mercado. Por un lado, las correspondientes a las conocidas como radiales en el entorno de Madrid, y por otro lado, las dos que tenemos en el Levante, ¿no? Y a partir de ahí, esperemos poder cerrar este circuito en este mismo año 2018, es decir, ser capaces de adjudicar ya las 8 concesiones en el año 18 para que puedan seguir funcionando, insisto, con normalidad y para que consigamos, con el ingreso que recibamos de la licitación, pues minorar en la medida de lo posible el valor de la RPA, de la responsabilidad patrimonial de la Administración, ¿no?
¿Cómo va a ser el AVE Low Cost que habrá entre Madrid y Barcelona, que se va a llamar EVA y va a ser rosa?
Bueno, en el año
el 2000... color es un poquito para echar a correr, ya lo digo.
Pues admite.
No haga caso, ministro. El rosa es un color muy bonito y no se deje llevar por asociar colores a cosas. Es muy bonito el rosa, a mí me gusta mucho.
Se admiten sugerencias, Carlos.
Hombre. ¿Pero rosa palo o rosa fucsia?
En fin, salvo amarillo, que en estos momentos no forma parte de
hombre,
la batería de colores que estamos barajando, se admiten otros colores.
Pero, ¿no? Ministro, ya renunciamos al rojo. Ahora tenemos que renunciar también al amarillo.
Yo es que soy un poco daltónico, pero juraría que tiene color rojo, vamos, no lo sé, quizás es un rojo, yo creo que es más bien rojo que rosa, pero bueno, si don Carlos dice que es rosa, pues dejémoslo bueno, que es rosa.
En fin, ¿y en qué va a consistir este
AVE? Lo importante
¿Va a parar en Aragón, no va a parar?
Sí. Vamos a ver, nosotros el año 2020 nos vamos a encontrar en una situación muy complicada, porque se produce la liberalización del transporte de viajeros. Es decir, que puede venir a nuestro país cualquier operador, público o privado, y empezar a gestionar el servicio, por ejemplo, Madrid-Barcelona. Puede pedir lo que se denominan surcos, es decir, déjenme usted un espacio de la vía que voy a ponerme a servir un trayecto Madrid-Barcelona.
¿Tiene que traer el tren o le sirve?
Tiene que traer el tren.
¿Puede alquilárselo a Renfe?
No, tienen que traer sus trenes y empezar a funcionar de tal manera que puedan conseguir, también pueden, dentro de lo que es el servicio que presta Renfe, a acudir a los alquileres de determinados trenes. Pero nosotros ahora mismo tenemos la capacidad muy marcada en trenes comerciales para poder ya gestionar lo que estamos gestionando. Claro, estos operadores vendrán pues con un producto más atractivo, se supone, ¿no? Más competitivo, y nosotros yo creo que tenemos que adelantarnos a ese proceso, creando algo distinto a lo que es el AVE, de ahí nace el EVA, algo diferente que aporte ese valor añadido, que consiga generar pues una mayor competitividad. Lo vamos a hacer a lo largo de este 18. La estación término no será Sants, será el Prat. A partir de ahí, en su momento, habrá que decidir dónde se producen las paradas. Existen lógicas reclamaciones por parte de Aragón, por parte de Lleida, por parte en Aragón de Zaragoza, de Calatayud, para que paren esas localidades. Eso, como se ha hecho toda la vida, se determinará en el momento que vaya a entrar el uso comercial, pero ahora mismo vamos a poner en marcha ese nuevo servicio, que es un servicio, para que nos hagamos una idea, similar, no solo es un low cost, como se ha quizá transmitido, ¿no? No se trata solo de ahorrar y de pagar menos por el trayecto, sino también de ofrecer cosas distintas, ¿no? Y por eso, pues quizá no tenga cafetería, efectivamente tiene una zona de vending, tiene para minigrupos y para familias espacios de 6 personas, tiene muchísima tecnología, apps para la realidad virtual, no hay billete físico. No hay servicio a bordo también para conseguir ahí determinados ahorros. Hay trenes especializados. Y cobertura también se intentará, pero eso también se intentará en el AVE en la medida de lo posible, ¿no? No solo depende de Renfe, ¿no?
¿Y para cuándo va a ser más o menos poder ir con cobertura, o sea, con wifi, bueno, o con lo que sea?
Bueno, con wifi vamos ya poniendo determinadas líneas. Yo creo que la última, si no me equivoco, ha sido a Valencia. Creo que hemos puesto también, si no me equivoco, a Sevilla, Málaga me parece que también es otra de las que estamos poniendo, lo hemos puesto recientemente, a Barcelona también, Wi-Fi lo estamos ya implantando. Todos recordamos lo que ocurrió en el sector aéreo, cuando, digamos, Iberia tenía un cierto monopolio del sistema y aparecieron determinadas compañías con servicios, pues eso, más competitivos. Esto va a ocurrir en el sector del ferrocarril y se trata de adelantarnos. ¿Que funciona bien este nuevo servicio Barcelona-Madrid? Pues evidentemente lo extenderemos al conjunto del país, ¿no? para ocupar ese espacio desde nuestra compañía, ofreciendo un servicio mejor a los españoles.
Claro, vendría a ser un 25% más barato que el AVE.
Bueno, esa es la regular, estimación, ¿no?, que en estos momentos hay del entorno del 20-25% más barato que el AVE regular, consiguiendo determinados ahorros para que, al final, como ocurre también en determinados usos low cost, ¿no?, el usuario paga por lo que realmente necesita y si quiere algún añadido, pues tiene que pagar un extra.
¿Se espera una ola de frío o se esperan nevadas en el interior? ¿Cuando ve usted que se cubre el cielo, se echa a temblar en su ministerio?
Pues inmediatamente ya empezamos a movernos en las reuniones interdepartamentales para conseguir la mayor coordinación posible, pero efectivamente es una muy buena noticia para el Ministerio de Agricultura y para el de Energía. Y generalmente son noticias regulares para el de Fomento, ¿no?, en función de lo que vaya pasando, ¿no? Esperemos que en esta ocasión no se produzca ningún problema.
¿Qué pasa si en su ministerio se prorrogan los presupuestos?
Bueno, hay determinados servicios en los que no pasa nada, ¿no? Puertos, no pasa nada. Aeropuertos, no pasa nada, tienen sus propios presupuestos, ¿no? Adif alta velocidad, es decir, las líneas, los corredores de alta velocidad, tampoco pasa nada, ¿no? ¿Dónde pasa? Pues pasa directamente en carreteras, aunque como estamos poniendo en marcha el plan que anunció el presidente Rajoy de extraordinario de inversión en carreteras de 5.000 millones de euros, eso va a conseguir que tengamos un, digamos, recurso extraordinario, extrapresupuestario, muy importante para este año y para el año que viene. De hecho, vamos a empezar, hemos comenzado ya la licitación de dos grandes actuaciones en el Levante. Y pasa también en convencional, en ferrocarril convencional, en donde, digamos, el presupuesto de Renfe, el presupuesto de Adif, bebe directamente de presupuestos, ¿no?
Y ahora abrimos la sección que hay de lo mío, que es el AVE a Almería y el tren a Granada, ¿cuándo lo tenemos?
Bueno, AVE a Almería. AVE a Almería, tenemos el Murcia Almería. Yo me comprometí en que el primer trimestre del año 2018 íbamos a acabar los 6 proyectos desde Murcia Almería. Lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. De hecho, acabamos de iniciar ya la tramitación de las expropiaciones de varios tramos y también me comprometí a que antes del segundo trimestre del 18 íbamos a licitar las 6 obras a la vez. Estamos hablando de una inversión pues cercana a los 1.700 millones de euros, creo recordar, de tal manera que va a salir todo el corredor a licitación, la obra ya, de forma simultánea, ¿no? Otra cosa es el proyecto que estamos haciendo para la conexión, que no será la conexión natural a Madrid ni a Barcelona, de Almería con Granada, en donde se va a proceder a una renovación integral de toda la línea que une ambas localidades, electrificación nueva, estamos hablando de una inversión ya del entorno de los 350, 340 millones de euros. Y el Antequera-Granada, pues estamos en pruebas ya, estamos en la fase de pruebas, ya acabamos las obras. El tren, por ejemplo, hace escasamente unos días ha circulado para probar ya lo que es la catenaria, para probar la conexión eléctrica. Y en principio no podemos dar un plazo para la entrada de los trenes comerciales porque no depende exclusivamente del Ministerio de Fomento, también de la Agencia de Seguridad Ferroviaria para garantizar que haya plena seguridad en la utilización de ese tren. Una vez que acaban las obras en un tren de alta velocidad, transcurren unos meses hasta que se pone en servicio porque hay que proceder a muchísimas pruebas de muchísimos tipos y garantizar esa seguridad.
No es que Granada está incomunicada por tren, ¿no?
Claro, el problema de Granada es que en su momento se tomó la decisión de llevar a cabo la actuación de la alta velocidad sobre la plataforma existente y eso pues hace que tengan que coger el autobús. Somos plenamente conscientes de esa situación, estamos dándole la mayor celeridad posible, pero no hay otra alternativa, ¿no? Estamos trabajando sobre posibles alternativas, pero en estos momentos estamos a tope en lo que es la realización de las pruebas, ¿no?
La última se la dejo a Sostres, que ministro, también es que hay de lo mío.
No, porque quería preguntar por el Barcelona-Valencia, pero da lo mismo. Lo que le quería preguntar...
No, Barcelona-Valencia va bien. Estamos también en pruebas en Tarragona-Vandellós, que va a conseguir un ahorro de media hora ahí importante, ¿no?
Perfecto. Hay muchas personas, bueno, algunas personas que dicen, bueno, es que el AVE finalmente, a pesar de todo lo que usted... Es un transporte deficitario y no tiene sentido haberlo hecho porque siempre va a ser deficitario. Y en estos cálculos, pues seguramente solo tienen en cuenta los números de pasajeros, pero no el nivel de desarrollo que puede generar en las diferentes zonas por las que pasa. ¿Usted cómo contestaría a las personas que tienen la sensación que es un despilfarro, que es una inversión alocada el haber hecho el AVE?
No solo en términos de desarrollo. Por ejemplo, el último que hemos puesto es el AVE a Castellón. El AVE Castellón reduce aproximadamente media hora, un poco más, el trayecto entre Madrid y Castellón. Bueno, pues se ha multiplicado por 7 el número de personas que ahora mismo van a Castellón. Digo yo que eso será positivo para todo el entorno de Castellón y su provincia, ¿no? Pero también en términos ambientales, el potenciar un transporte sostenible, respetuoso con el medio ambiente, en términos de eficiencia energética, en términos de seguridad también, en el poder dejar de utilizar la carretera para utilizar... El tren, es decir, que el coste se mide no solo por el ingreso del billete, sino también por el estudio social y el impacto que tiene de desarrollo económico, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, efectivamente, amortizar una inversión de esas características pues no es tan sencillo. Pero nadie pregunta si es rentable o no rentable el construir una autovía o construir una carretera o una ampliación de una carretera nacional. También ahí se hace una inversión en la que no hay un retorno y, sin embargo, se asume que es una inversión que favorece la cohesión social, la vertebración del territorio, etcétera, etcétera. Yo no entiendo muy bien por qué ese debate con el AVE cuando no hay un debate, por ejemplo, sobre la construcción de esas autovías. Estamos hablando de lo mismo, de crear... un sistema de transporte que hace que, por ejemplo, o contribuye al menos en parte, yo creo que en gran medida, a que España, por ejemplo, sea el segundo país receptor de turistas internacionales, ¿no? Algo tendrá que ver también la posibilidad de conectarse ágilmente de un lugar a otro. Es decir, no hay que mirarlo solo con la visión limitada del dinero que ingresamos y el coste de la infraestructura.
A ver, Altiet, Marius, Carol le quería preguntar algo.
No, ministro, yo quería preguntarle por una cosa que nos afecta, pero que la decisión es de los franceses. Es decir, hay un AVE magnífico que luego va para París, pero una vez ha llegado al Pirineo, hay unos 200 kilómetros, me parece que es más arriba de Montpellier, donde los franceses parece que no tienen demasiado interés en dar salida a este AVE, en hacer, digamos, las obras que hacen falta para que tenga una continuidad el AVE, pues que va desde Barcelona hasta París. ¿Eso políticamente se está presionando, se está hablando, se está haciendo alguna gestión en este sentido?
Sí, bien, efectivamente, Francia está, digamos, reevaluando su planificación en materia de infraestructuras, especialmente en materia de infraestructuras ferroviarias. Ha creado una comisión que ha emitido un informe en el que, bueno, pues establece, la comisión técnica, que establece que no hay que darle toda la prioridad necesaria a la conexión de alta velocidad en la parte española, tanto en el corredor atlántico, desde Burdeos estamos hablando hasta Irún, como en el corredor mediterráneo desde Montpellier hasta la frontera con España, ¿no? Todavía tienen que tomar la decisión política, es decir, ahora, analizado ese informe, el gobierno Macron tiene que marcar un calendario, ¿no? Yo lo que quiero decir es que aquí tenemos todos unos compromisos con las redes transeuropeas, compromisos con la Comisión, de cumplir unos plazos y de tratar de agilizar al máximo esos corredores. Es lo que estamos haciendo nosotros con el corredor mediterráneo y con el corredor atlántico, ¿no? Y por eso hemos transmitido, lo hemos hecho a la Comisión, yo lo he transmitido personalmente también a los coordinadores de los dos corredores, la necesidad de presionar a todos los Estados miembros para que puedan cumplir con esos compromisos y para que traten de llegar al mismo tiempo a los límites de sus países con el resto de países afectados, ¿no? Y yo creo que eso es justo porque nosotros estamos haciendo un sobreesfuerzo que, bueno, quedaría, yo no diría, no puedo decir que no vaya a servir para nada, ¿no? Ni muchísimo menos, claro que va a servir, pero desde luego su beneficio queda en cierta medida limitado si no hay correspondencia al otro lado de la frontera con una red de similares características, ¿no?
¿Y Bustos, en qué hay de lo mío?
Buenos días, ministro.
Buenos días.
Usted, como ministro de Fomento, viaja bastante a Cataluña, a Barcelona, y además siempre que viaja normalmente transporta buenas noticias. Les anuncia pues que va a abrir las obras de la tercera terminal del Prat, la estación de la Sagrera, el corredor mediterráneo, en fin, el ministro de Fomento normalmente es bien recibido, ¿no? No sé si en el tiempo que lleva usted
en
el cargo...
Bueno, son dos cosas distintas. Una es llevar buenas noticias y otra ser bien recibido.
Bueno, por ahí va la pregunta. No sé si en el tiempo que lleva usted en el cargo, le ha sorprendido o ha constatado un doble discurso en las autoridades nacionalistas, mediante el cual por lo privado le agradecían la sensibilidad o la inversión, o le agradecían que por fin se invirtiera en Cataluña, mientras en público el discurso era España roba, España no invierte, España nos oprime, nos arrincona, nos castiga por nuestra ideología, mientras que podrían estar diciendo España nos pone vías, España nos invierte en nosotros. No sé si ha percibido ese doble discurso en sus interlocutores allí.
Yo noto el doble discurso en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, antes, al principio, cuando acudía a Cataluña, yo he estado creo que en 22, 23 ocasiones en Cataluña. Cuando acudía, escuchaba permanentemente el reclamo de la Generalitat diciendo, no, es que ustedes, bueno, por aquí no vienen, no nos atienden. Ahora resulta que la crítica es que vamos demasiado y que hacemos allí tanto y que si estamos en calidad de 155 o en calidad de ministros, en fin. He escuchado críticas tremendas, tremendas contra la gestión de AENA centralizada y, sin embargo, loas maravillosas en relación a lo bien que va el aeropuerto del Prat y el récord histórico que tiene. Hombre, algo tendrá que ver. No se puede decir que el Prat va extraordinariamente bien, que tiene unas cifras que nunca se pensó que se podían alcanzar en tan poco tiempo, y por otro lado decir que la gestión es un auténtico desastre, ¿no? Y exactamente igual con el puerto de Barcelona. Es decir, el puerto de Barcelona es una infraestructura del Estado y ha tenido unos resultados extraordinarios, ¿no? Yo creo que ese doble discurso es un doble discurso permanente en el que se trata de transmitir todo lo bueno que ocurre en Cataluña, pues se debe a la gestión de la Generalitat, de alguna forma, y sin embargo, bueno, pues las infraestructuras son simplemente el vehículo y se podrían gestionar mejor. Yo doy un dato solo. Los aeropuertos españoles son todos, ¿no? Los aeropuertos que gestiona AENA están teniendo crecimientos este año increíbles. Han tenido crecimientos increíbles, alguno en el 20%+. El aeropuerto de Reus, por ejemplo, el 23-24%. El aeropuerto que gestiona, uno de los dos aeropuertos que gestiona la Generalitat, ha tenido, sorprendentemente, para el mismo entorno socioeconómico, un crecimiento negativo abrumador, ¿no?, en Lleida. Luego, yo creo que algo tendré que ver también la gestión de estas infraestructuras, pero nosotros gobernamos para los catalanes, gobernamos para los españoles, que son todos los catalanes, y vamos a seguir realizando infraestructuras para mejorar Cataluña, ¿no? Yo creo que eso es bueno para el conjunto del país.
Don Íñigo, señor ministro, muchas gracias por atendernos esta mañana, ha sido muy amable.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias por todo, hasta pronto.